El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, miércoles 16 ya de diciembre, caluroso día. ¿Cuánto tuvimos de máximo hoy día? ¿Lo tienes por ahí, querida? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Felipe, ¿cómo estás? No lo tengo, pero...
Te digo al tiro.
Metro sobre 30, de todas maneras.
31. ¿Ves? 31. Y para mañana nos esperan también otros 31. Calurosito. El viernes va a ser más grato, más primaveral. Oye, ¿te parece que veamos algunos temas de hoy, no?
Por supuesto.
Bueno, el tema quizás más relevante que todos estamos preocupados es el tema COVID. No se va a saber mañana qué va a ocurrir con la Navidad y con el Año Nuevo en términos de permiso o no permiso, sino que eso se postergó para el lunes 21. Ese es el nuevo compromiso de las autoridades, que habían dicho que iba a ser este jueves, pero ahora lo corrieron para el lunes 21. ¿Cuáles son los números de...?
Lo que sí se dijo hoy día como recomendación mundial, eso sí fue la OMS, sí, claro. Usar mascarilla incluso durante Navidad en las reuniones domiciliarias y hacerlas eso afuera, por supuesto. En el exterior, sí, claro. En la terraza o con las ventanas abiertas.
Pero eso lo podemos hacer aquí, pues en el hemisferio norte están llenos de nieve a esta altura del año.
Igual, bueno, fíjate que me contaba el otro día la Alejandra Matus, nuestra panelista de los viernes de Escabellada, que en Nueva York se abren las ventanas, así se congele todo el mundo, pero no se autorizan oficinas sin ventanas abiertas.
Muy bien. Oye, el Instituto de Salud Pública, es una buena noticia, autorizó algo que se estaba esperando, formalizó la autorización de la vacuna Pfizer y ya se puede importar, o sea, el Ministerio de Salud puede empezar a traer esa vacuna, ojalá que toda la logística funcione bien. 1.402 nuevos contagiados se contabilizaron, 10 muertos, y hay, eso sí, 10.594 activos. Hace ya un buen rato que estamos con más de 10.000 activos. En la región metropolitana, las comunas de Pudahuel, Quilicura y Maipú son los que lideran el caso de activos. Ya vamos a profundizar un poquitito más, a darle más vuelta a este tema. Te cuento, como una buena noticia para el ministro Mario Carroza, la Comisión de Constitución del Senado, por unanimidad, aprobó su incorporación a la Corte Suprema, lo que es indicativo de que en la sala va a ocurrir algo, si no lo mismo, algo extremadamente similar. Fue muy bien presentado por el ministro Larraín, en fin, etcétera, están como todos detrás de él.
Por supuesto que le preguntaron sobre el proyecto de ley de indulto, y fue bien cauto, dijo, eso es prerrogativa del Congreso, no me meto.
Claro, y dijo lo que tenía que decir, pues sí. Eso está bien. El Senado también aprobó de manera unánime los escaños reservados para los pueblos indígenas, cosa que era un mero trámite, pero eso ya está resuelto en los mismos términos en que fue ayer en la Cámara de Diputados. Y también aprobó y despachó el proyecto, esta vez en la Cámara de Diputados, en tercer trámite, de postergación de crédito hipotecario. Esto supone postergar los créditos hipotecarios hasta por 6 meses. Quienes tengan deuda de máximo 30 días, esa es una cláusula fregada, porque la gente que está con problemas económicos, que su ingreso ha reducido menos del 25%, no está ocurriendo eso hace un mes. Pero en fin, se podrán postergar y que sean, por supuesto, primeras casas y que sean de un valor fiscal máximo de 10.000 unidades de fomento. La Cepal, fíjate que mejoró la perspectiva de caída del PIB de Chile para este año 2020. Había proyectado 7,9, lo bajó a 6, es bastante significativo esa baja, y dice que va a haber un rebote el 2001 de por lo menos 5%, lo cual significaría una recuperación importante. Los más afectados de la región, según la CEPAL, son Venezuela, que augura una caída de 30 puntos, Perú 12,9, Argentina 10,5, Ecuador 9 y Bolivia 8. Se postergó, esto es bien interesante, oye, este es un tema mayor, pero ya lo tocaremos. Se postergó la discusión del proyecto del gobierno de protección de las fuerzas de orden, este es del uso de armas letales, y que fue duramente criticado, entre otros, por ejemplo, por Human Rights Watch, que dice que no responde a los estándares internacionales de uso proporcional de la fuerza, y recomendaba a Human Rights Watch que el Congreso lo rechazara. Felipe Arboy, que uno de los integrantes de la Comisión de Seguridad del Senado, le pidió al ministro del Interior, Delgado, que no lo tramitaran hoy, que se tenía que ver hoy, estaba en pauta, y está postergado para los próximos días. Y lo último que te cuento es que el presidente Piñera anunció que el bono COVID de Navidad se pagará mañana y dijo, y esto nos asusta un poco, ya estamos viendo la luz al final del túnel en la lucha contra la pandemia. Yo creo que hay que ser cauto en eso. Ya, eso es más o menos lo que te. Ah, y bueno, lo de Desbordes, Monque, ver que siguen habiendo señales de que se van, por lo menos Desbordes que se va como de aquí al lunes del gabinete para asumir su precandidatura presidencial.
Sigue dando que hablar en el Congreso el proyecto presentado tan raudamente por Pamela Giles, en realidad por
Ah,
su
sí.
jefe de gabinete, para el tercer retiro de fondos de pensiones. Pero lo que hizo hoy día el gobierno fue no salirle al paso a eso porque va a tener bien poco piso, porque le queda muy poca gente fondos. A la gente que en realidad más lo necesita le va a quedar muy poco después de este segundo retiro.
Sí.
Pero sí presentó un proyecto para regular los movimientos dentro de las AFP y entre las AFP. Incluso fue calificado como un corralito el proyecto, por supuesto que exagera bastante respecto a aquella nefasta medida en Argentina, ¿te acuerdas?
Sí,
Pero
po.
lo que hace es limitar el número de veces que tú te puedes cambiar de una AFP a otra y el número de veces que tú te puedes cambiar de un fondo a otro y que tienen
Oh.
que ser continuos además y con una serie de limitaciones. Curioso que se presentan ese tipo de iniciativas para regular o proteger, quién sabe, el mercado financiero. No gustó mucho, pero por otro lado no avanza nada la reforma previsional. Entonces,
No, pues sigue
las prioridades
parada.
son medias perdidas.
Oye, perdón, y el Tribunal Constitucional hoy día empezaba a ver los primeros alegatos, que hay como 9 inscritos, por el tema de la inconstitucionalidad del Fondo de Retiro 2, digamos. Eso tiene para rato, eso va a demorarse un par de meses por lo menos.
Se conocieron hoy día, Felipe, los resultados de la elección en el Partido Comunista. ¿Te acuerdas que ayer comentábamos con Tomás Duval la centralidad que estaba adquiriendo ese partido producto de los acomodos de las políticas de alianza? Y hubo elecciones para el Comité Central, son 96 cargos, y votaron, fíjate, más de 6.000 personas. 9.000 lo tenía anotado, ¿sabes por qué? Porque es el número de electores que tuvo la UDI el fin de semana para elegir a su
Sí.
presidente. Entonces, es bueno tener comparaciones. Y el fin de semana también se hicieron elecciones en el Colegio Médico y allí votaron 19.000. Bueno, pero en el Partido Comunista no es poco, en todo caso, más de 6.000 electores. Lo interesante y bien curioso es la configuración de las mayorías y minorías. Porque la primera mayoría, ¿quién crees tú que la tuvo?
No me atrevo a
Camila
decir.
Vallejo, Camila Vallejo, la diputada, seguida del alcalde Daniel
Jadue,
Jadue y de la diputada Carmen Hertz.
sí, pues.
Bajo el número 70 de 63, 69 cargos que son los que se eligieron, está en el 70 Telier. Y más abajito, Telier, el presidente del PC. Y
Sí.
más abajito, Juan Andrés Lagos y Carmona, que es secretario general.
Sí.
Pese
O
a
sea,
todo,
ellos quedaron fuera del Comité Central, entonces.
no, quedaron dentro. Si son 96 miembros del Comité
Ah,
Central,
ya,
yo
perfecto.
te hice la organización, el ranking de votación.
Perfecto.
La
Entendí
primera
que
mayoría
eran
la tuvo, la primera
Camila
mayoría la
Vallejo.
tuvo, ¿no? Y entre las últimas votaciones estuvieron la directiva del Partido Comunista. Entonces, curioso. Recordaba a gente que conoce la historia. Que no es poco común, que pasó, por ejemplo, con Volodia Tetel, con Juan Carlos Corvalán en algún minuto, y que lo curioso es que de todas maneras se quedan como presidentes de partido, aunque no tengan una buena votación, porque los elige el Comité Central.
Exactamente, porque no es de, o sea, la elección directa, que es una novedad una novedad no esta, pero que no era así hace algunos años, La lógica de elección era por regionales, comunales, etcétera. Voto directo para elegir el Comité Central es relativamente nuevo en el Partido Comunista, pero el Comité Central elige la directiva, cosa que hace también, por ejemplo, ya no, que hacía el Partido Socialista, pero ya no, ahora hay listas directas también. Casi todos tienen votación directa, ¿o no? ¿El Partido Socialista todavía maneja el sistema de elección indirecta?
Claro, los comités centrales son los que eligen a la directiva. Lo que pasa es que respetan la representación de cada subsector dentro de la estructura partidaria,
Sí, ah,
pero
ya.
eligen comisión política y directiva. Sí. Oye, pero volvamos a la vacuna, porque fue la noticia del día, la
Volvamos a la
aprobación
vacuna.
de emergencia por parte del ISP. No, no es de extrañar, nadie esperaba lo contrario, pero es interesante algunos tiempos que se dan. Algo se supone que va a informar o pormenorizar el presidente en la noche, pero se dice que
Sí, a
van a
las
llegar,
9 habla, ¿no?
claro, que van a llegar ahora, ahorita, como dicen los mexicanos, el 23 de diciembre, las primeras 30.000 vacunas, que es para la mitad de inoculados, porque son dos dosis, tú sabes.
Sí.
Pero para todo el año 2021 tenemos comprometidas 10.100.000 de esa vacuna, de la Pfizer. Recordemos que hay otras 7 vacunas que están avanzadas o ya culminadas en su prueba clínica. Pero estaba leyendo un artículo muy inquietante en el New York Times hoy día sobre el acaparamiento de las vacunas en el mundo, ¿eh? Y digo acaparamiento porque realmente estamos hablando de eso, no estamos hablando de que se apresuren los países para adquirir las vacunas que necesitan, sino que los países más ricos están adquiriendo más vacunas de las que necesitan entre las distintas marcas, ¿no? Le compran un poco a Pfizer, que es la más avanzada, otro poco a otras, etc. Y la investigación que hace este diario es que entre los 6 más ricos están acaparando el 80% de las vacunas cuando estén todas en desarrollo. Y la situación es tan crítica que los países más pobres van a vacunar apenas al 20% de su población el próximo año, durante todo el año, porque no alcanzan las vacunas, mientras países como Canadá tiene 8 veces las vacunas que necesita, digamos, no las tiene, ha comprometido la compra de 8 veces. Y Chile también, Chile está en el sexto lugar,
Sí.
sexto después de la Unión Europea, porque la Unión Europea en esta cuenta figura como uno solo,
Como
¿no?
uno,
Y
exactamente.
Chile, los compromisos de adquisición alcanzarían para 3,8 veces nuestra población.
Ahora,
Entonces,
eso ya uno, a ver, será muy ingenuo suponer de que esos mismos países que tiene como Canadá, 8 veces el número necesario de vacunas comprometidas, irá a ceder parte de esas vacunas a otros países que no logren, porque no solo por un tema de altruismo o de bondad, sino porque si la vacunación no es universal, la pandemia no termina. Es una necesidad finalmente y es una forma de autoprotegerse. O sea, si no se vacuna un continente completo y por último cierran las fronteras a todos los demás, que sería no tienen ninguna posibilidad de decir se acabó esta pandemia. Por lo tanto,
o sea,
parece bien absurdo esta comparación.
se puede inmunizar colectivamente o lograr inmunidad de rebaño con el 80% de la población de
Sí,
un
claro.
país, ir regulando ligeramente la frontera. Si tú tienes al 80% de tu país, aunque vengan viajeros contagiados, la propagación va a ser menor. Pero efectivamente, como tú lo planteas, hay una ONG internacional que ya está trabajando en la distribución justa y equitativa de la vacuna en el mundo. Y uno supone que estos compromisos de venta y de compra, que son verdaderos acaparamientos, son preliminares, son más bien para asegurarse, pero que una vez que se llegue a las cuotas necesarias por parte de cada país van a dejar de comprar o van a ceder el derecho a compra a otras naciones. Pero de momento es así de preocupante y los últimos en la fila son los países más pobres.
Imagínate tú cuáles son los que están. No se cree. Siempre uno debería pensar de que algo podemos haber aprendido como mundo. Oye, este tema y la pertinencia de todo lo que está ocurriendo y lo que estamos haciendo, vamos a conversarlo más en profundidad con el doctor Patricio Mesa, que es vicepresidente del Colegio Médico, recién reelecto.
Reelegido, ¿no?
Así es, así
Bien.
es.
Bienvenido,
Muchas
Patricio.
tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros. Colegio médico que votó bastante más gente que en la mayoría de los partidos que están haciendo elecciones. Mucho
No,
más,
eso fue
votaron
bueno.
como 20.000.
Bueno, gracias Felipe y Carla por la invitación. Sí, estamos muy contentos con eso, por dos cosas. Una de ellas, que claramente si lo comparamos con otras instituciones, votó un porcentaje, casi el 70% de nuestro padrón electoral lo hizo. Y lo otro importante es que si lo comparamos con las elecciones del Colegio Médico de hace 3 años, oportunidad en la cual votaron 12.000 personas, ahora votaron 19.000 personas.
Doctor Mesa, se escucha súper mal. No sé si podría tener un micrófono, estos audífonos con micrófono, porque se escucha como ruido ambiente. Se lo puede regular mientras yo le formulo la pregunta, porque sí me está escuchando, ¿verdad?
Yo escucho perfecto. Voy a subir la voz. Ahora, ¿cómo me escuchan?
Sí, es que claro, además contémosles a nuestros auditores que está con mascarilla. Y eso también interrumpe un poquito. La pregunta es la siguiente. Estábamos comentando un artículo del New York Times que aparece hoy día y que sostiene que, dado el poder de compra de los países más ricos, habría un cuarto más o menos de la población mundial que corresponde a los países más pobres que no va a poder alcanzar a vacunarse el año 2021. Entonces nos preguntábamos justamente si tiene sentido que los países que tienen mayor poder de compra la mantengan o mejor le ceden a estos países más rezagados para que la inmunización sea global, porque finalmente, dada la globalización, si no hay inmunidad en todos los países no tiene mucho sentido, ¿no?
Bueno, sí, ese es un tema muy complejo, muy delicado, que uno da la experiencia que nos ha, lo fuerte que nos ha golpeado esta pandemia, deberíamos pensar que los países que más tienen deberían ser solidarios y un porcentaje de las vacunas que ellos compran estén destinadas a aquellos países que no van a tener los recursos y la oportunidad para adquirirlos. Creo que es un análisis que hay que hacer, y yo creo que cada uno de los países, como Chile, por ejemplo, a lo mejor parte de sus vacunas también destinarlas a países con menos condiciones, con menos oportunidades que el nuestro. Una discusión que hay que poner a nivel mundial, una interrogante donde yo apelaría a la generosidad y a la solidaridad. Los que más tienen en beneficio de los que menos no tienen.
Así es.
Yana, sigue tú, sigue tú.
Bueno, la noticia más prometedora del día fue que finalmente se hizo el trámite formal del ISP para poder empezar la inoculación masiva de la vacuna Pfizer en Chile. Va a partir de manera bien modesta con 30.000 dosis ahora durante enero y paulatinamente se va a ir masificando durante el año, pero parece que va a tomar el año completo una inoculación al menos al 80% de la población. Y el Colegio Médico ha dicho hoy día algunas aprensiones, como por ejemplo que no hay que bajar la guardia ni generar mucha sensación falsa o sensación de falsa seguridad, ¿no?
Bueno, eso es real. Lo que pasa es que justamente estábamos escuchando una charla de la doctora Daván, infectóloga del Cotalliro y del CABEI, en el cual ella nos dice que sin duda que la vacuna es algo tremendamente importante, pero para que cumpla el rol que tiene, tiene que estar vacunado idealmente el 80% de la población. Sí. Y eso lo vamos a lograr en muchos meses más, no antes del otoño probablemente. Por lo tanto, uno de los elementos muy esperanzadores es la vacuna, pero eso no quiere decir que mientras no estemos todos vacunados, no debamos seguir manteniendo las medidas de precaución y de protección. Y ya lo hemos insistido tanto, el uso permanente de la mascarilla, antiparra, el uso de alcohol gel y el distanciamiento físico. Eso es fundamental. Mientras no tengamos eso establecido, igual la vacuna nos va, mientras no llegue la vacuna, no nos vamos a estar protegidos. Recordemos que, como lo decía la doctora Davanche, cada semana están muriendo alrededor de 250 personas en Chile. Por lo tanto, si no nos cuidamos mientras no estemos con la vacuna, probablemente va a morir mucha más gente va a estar hospitalizada y muchos de ellos con secuelas graves. Por lo tanto, hay que seguir cuidándose. Pero además también, por responsabilidad del Estado, mientras no tengamos la vacuna que esté a disposición de todo el mundo, tenemos que seguir potenciando la estrategia sanitaria del testeo, la trazabilidad y el aislamiento.
Patricio, ha habido varias voces que cuestionan la certeza que puede dar la vacuna, voces no necesariamente autorizadas, pero que se escuchan. y que generan que haya un porcentaje no menor de personas que tienen desconfianza en los procesos que se han llevado, en la celeridad, etcétera. Y ahora que ya está autorizada la importación, etcétera, ¿cuán seguro, cuán necesario, obviamente, pero cuán seguro y cuán cierto es que esta vacuna, la Pfizer y las otras que vienen, han cumplido con los protocolos necesarios?
Bueno, el mundo científico hoy hace un llamado a vacunarse porque los estudios de seguridad son absolutamente categóricos en relación a que es mucho más seguro vacunarse y los riesgos son mínimos en relación a no vacunarse y correr el riesgo de infectarse y morir como consecuencia de la infección. Y quiero ser mucho más claro todavía. A todas las personas que yo estimo, aprecio y a todas las que yo quiero, no hay duda que las invitaría a vacunarse y lo antes posible apenas se disponga la vacuna. Ese es el nivel de convicción que tenemos a nivel científico, el colegio médico y el mundo científico, que hay que vacunarse. Cada uno de nosotros es libre de tomar la decisión individual de serlo o no, pero sin duda aquellas personas que tienen sus líderes de opinión o que por su trabajo tienen algún grado de exposición, tienen que ser muy responsables con lo que dicen, puesto que el mundo científico, incluyendo el colegio médico, hoy hace un llamado a vacunarse lo antes posible cuando tengamos la vacuna a disposición masiva en nuestro país.
Yo espero que respeten que la tercera edad se vacuna con prioridad, porque yo voy a ir a vacunar al tiro, el primer día. Es que
El
de
primer
algo sirva estar viejito.
no, claro, pero el primer grupo, como hay una
No, es
disposición,
salud, por cierto.
el personal de salud,
Obvio.
todo el personal, tanto clínico como administrativo, que trabaja en las unidades de cuidado intensivo. En segundo lugar, el mismo personal que trabaja en urgencias. Y en tercer lugar, el personal de salud clínico y administrativo que trabaja en las hospitalizaciones cerradas de adultos.
No, por supuesto, eso no cabe duda.
Es interesante el mensaje de llamar a vacunar y no y a no tener esta desconfianza, este recelo sobre la vacuna, porque claro, se alimenta un poco de la premura que ha habido en la investigación, las pruebas clínicas, etcétera, una premura a la que no estamos acostumbrados. En general, las vacunas toman más tiempo. Entonces, es bien relevante insistir y aclarar por qué esta vacuna, a pesar de haberse desarrollado con tanta rapidez, es tan segura como las otras. Y ahí nos gustaría que usted compartiera con nuestros auditores lo que explica aquello y no debe llamar a temor.
El mismo mundo científico ha tratado de explicar esto. Una de las explicaciones está en que ya existe experiencia en producir vacunas para esta familia de virus que son los que están causando el COVID. Por lo tanto, ya hay mucha experiencia acumulada con respecto a eso. Y lo otro también, que la velocidad de los estudios depende muchas veces de la cantidad de dinero que se ha invertido en esos estudios como para implementar la creación de una vacuna. Y en el caso particular del COVID, dado el impacto mundial que ha tenido, la cantidad de dinero, plata que se ha invertido para esto ha sido tremendamente enorme. Por lo tanto, eso hace que el mundo científico concluya que esta es una vacuna muy segura y que no hay duda de que hay que ponérsela apenas esté a disposición de cada uno de nosotros. Y en esto, uno también voy a dar un ejemplo que es muy banal, muy familiar. Cuando hay un fin de semana largo, mucha gente sale de Santiago, de su domicilio y se va de paseo donde sea. Y uno sabe que cada fin de semana largo va a haber un número importante de personas que van a morir como consecuencia de accidentes de tránsito y otras cosas, o van a quedar accidentados, etc. Pero a nadie se le ocurriría decir que, porque hay personas que fallecen en accidentes los días de este feriado, nadie va a poder salir de vacaciones en estos días. A nadie se le ocurriría que se le pasaría por la cabeza el llamado que hace en casa por ese riesgo. El riesgo en relación a la vacuna es tan bajo que por lejos es mucho menor que no va a vacunar. O sea, si yo no me vacuno, corro más riesgo de morirme por contagio de la enfermedad.
Patricio, ¿qué deberíamos esperar? Se supone que el lunes nos van a señalar a todos cuáles van a ser las condiciones en que se van a desarrollar las fiestas de fin de año. ¿En qué condiciones estamos a juicio del Colegio Médico y cuáles serían las decisiones más recomendables que deberían tomarse en ese sentido?
Bueno, nosotros como Colegio Médico insistimos que estamos en plena pandemia, incluso se esperaba un rebrote en el término del verano, pero claramente ya estamos, nunca disminuyó de forma categórica el número de personas infectadas en las últimas semanas. Ya hemos visto que hay situaciones alarmantes donde la cantidad de personas enfermas, hospitalizadas, ha sido mayor que el brote inicial en algunas ciudades como Punta Arenas, en Los Lagos, Temuco, ahora también en Concepción. Por lo tanto, estamos en una situación muy preocupante. Por eso es, en forma reiterada, el llamado que hacemos a la comunidad a no olvidar que estamos en plena pandemia. Al mes mueren 1.000 personas por lo menos consecuencia del coronavirus. Es más, al comienzo se decía que moría gente, más que nada adultos mayores, pero ahora hemos visto la experiencia en Europa, Estados Unidos, donde está muriendo gente muy joven, al igual que en Chile, también se está enfermando gravemente y muriendo gente muy joven. Por lo tanto, nadie está exento de correr el riesgo de infectarse gravemente. Por lo tanto, el llamado es mantener las medidas de precaución que ya tanto hemos, sobre todo el distanciamiento físico, sobre todo el uso de las mascarillas. Eso es fundamental, que cada uno de nosotros corre el riesgo de infectarse, sobre todo si uno no se enferma, infecta de forma grave, pero sí corre el riesgo de llevar la enfermedad a personas que sí pueden enfermar gravemente, o son adultos mayores, personas con alguna enfermedad paralela como la diabetes, la hipertensión, personas que están en tratamiento de cáncer, entre otros.
Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, te queremos agradecer la gentileza de haber compartido estos minutos con nosotros para conversar de temas tan importantes y que a todos nos importa vitalmente. Muchas gracias.
Gracias, estamos a disposición de ustedes porque un tema tan importante como este nos interesa debatirlo mucho con la comunidad, educarlo porque tenemos que cuidarnos. Ojalá que la próxima vez que hablemos estemos en mejores condiciones. Reitero el agradecimiento.
No, gracias a
Ojalá.
ti. Muy
Muchas
buenas
gracias.
tardes.
Chao, chao.
Buenas tardes. Chao.
Bueno, es preocupante y a la vez necesario insistir en lo que hacía el doctor Mesa respecto de ir a vacunarse. Y fíjate, yo le hacía un poco la broma de que por edad yo me vacunaré al tiro. Un poco para insistir, yo he conversado con amigos míos, compañeros, que algunos siguen manteniendo por informaciones muy torpes, informaciones muy precarias, rumores que se echan a correr, que dicen, no, 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 yo prefiero no vacunarme, etcétera. Eso es un absurdo. Es un absurdo. Y bueno, Mesa lo deja con toda claridad expresado de cómo la comunidad científica lo ratifica y de cómo es ultra, ultra necesario que nos vacunemos todos lo antes que podamos. Cada uno en el momento que le corresponda, por supuesto.
Ultra necesario, ultra seguro, para quien no le gusta pensar
Obvio.
en el otro, que piense en sí mismo, es más seguro que exponerse a la enfermedad.
No cabe ninguna duda. Te propongo que hagamos una pausa.
Vamos.
Ya. Con mascarilla, sí. Pausa y seguimos conversando en Política en Vivo.
En esta última quincena de un año nefasto y raro, veo en las noches un faro que ilumina con luz buena. Más allá de encierro y pena, nos mueve la decisión de elegir la convención que con ética y conciencia, valor, oficio y sapiencia construya la Constitución. Libros de filosofía política, derecho constitucional, derechos humanos y derechos sociales, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir. Radio Universidad de Chile presenta Poplítica, un programa de conversación y entrevistas realizados por los jóvenes del Comando Constituyente de la FECH. Semana a semana haremos de la crisis una oportunidad no solo para cuestionar el Chile del presente, sino que imaginar cuál es el futuro que necesitamos. Poplítica, conducido por Javiera López y Diego Díaz. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Te esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
De vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con el cientista político Alejandro Olivares, académico de la Universidad Católica de Temuco, panelista de nuestro programa en Chile, en Temuco, en Santiago, en Quito y en todas partes, desde siempre. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Harto tiempo que no hablábamos.
Harto tiempo que no hablábamos, así es. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Ustedes saben que cuentan conmigo donde me mueva. Siempre estaré con Política en Vivo.
Esos compromisos, ¿cómo estás, Alejandro?
Muy bien, Yasnetú.
¿Tú crees que en un contexto de aprobación tan paupérrima como el 7%, que es el que ostenta actualmente el presidente Piñera, esta noticia de hoy día de la vacuna, un horizonte más optimista respecto de la pandemia, lo puede ayudar a repuntar, ¿no?
A ver, sí. Residualmente sí. Hay un poco de lo que estudian opinión pública y cómo se comporta el electorado frente o sea, cómo se comporta la ciudadanía cuando lo encuestan frente a este tipo de situaciones ambientales, plantea que hay un poco de evaluación de cómo está el ambiente, de cómo está la economía, de cómo está el ambiente social, que siempre repercute en la evaluación de los presidentes, de los líderes políticos en general. Por lo tanto, en este contexto que está el presidente en su mínimo histórico de popularidad, el hecho de que comiencen a aparecer buenas noticias como lo de la vacuna le puede dar un impulso para recuperar algo. ¿Cuánto puede ser eso? Es indeterminado. Podría ser un 1%, un 2%, como podría ser un 20%. La apuesta del gobierno es que le va a generar algún rédito, lo que sea lo va a ayudar a salir del 7%, y por eso va a dar hoy día, por ejemplo, lo más probable una cadena nacional para decir por enésima vez que vamos a tener un stock de vacunas. O sea, no creo que
diga nada muy nuevo. Pero eso seguramente le sube unos puntos, pero ¿le sirve para retomar la agenda, para retomar relevancia política? ¿O sigue siendo un gobierno que en la práctica administra pero no conduce?
A ver, son dos cosas distintas. Efectivamente, retoma algo de o sea, tiene algo de más puntaje, más visibilidad, por decirlo de alguna manera, de popularidad. Pero eso no significa que retome agenda bajo ningún punto de vista. El gobierno tiene una incapacidad que podría tener el 49% de popularidad, el 52% de popularidad, pero la incapacidad que ha demostrado el gobierno lo tiene como en una parálisis. Entonces, es extraño, porque en realidad... por ejemplo, para mí es sintomático hoy día la reacción del ministro de Hacienda en la comisión de Hacienda, cuando el presidente de la comisión lo interpela para que responda con respecto a un bono que había comprometido el director de presupuesto, y él da una explicación, primero faltándole el respeto al presidente de la comisión, y después dice, ¿y esta es mi respuesta? Y se queda en silencio. Y así está operando el gobierno. Es como, esta es mi idea, si no se hace lo que yo quiero, hay un silencio. Entonces, la única forma de retomar el control de la agenda ni siquiera es con popularidad, es que efectivamente el gobierno tuviera la determinación de tomar el control de la agenda. En estos meses, la única vez que ha tenido la determinación para tomar control de la agenda fue ahora, con el segundo retiro del 10%, que se guardó todas sus convicciones y lo que hizo fue acomodar un retiro, un proyecto, para que quedara muy parecido a los diputados y firmarlo el presidente. Esa es la única vez que el presidente, que el ejecutivo, se ha mostrado con intención de tomar agenda. El resto resto de las veces vienen atrás, y si es que es invitado a ser parte. Por lo tanto, ni con la vacuna instalada mañana, tenemos este cambio. Porque por último, y para agregar un condimento más a esta sopa, estamos iniciando un año electoral muy complejo para el gobierno. Se juega todos los gobernadores regionales, se juegan alcaldes, se juega la constituyente. O sea, hay muchas cosas, y cualquier acción que vaya más allá de lo que el gobierno puede hacer, cree o piensa, le puede generar problemas en sus propias huestes. Entonces, además le genera, tiene un abanico abierto por todos lados. O sea, tiene que tener cuidado porque tiene que tener una coalición más o menos ordenada para enfrentar todo el ciclo electoral que viene. Porque no hay peor gobierno que un pato cojo, pero un pato cojo además con muchas elecciones jugando entre medio.
Que hay también harto acomodo en las políticas de alianza de los partidos, particularmente en los opositores, ¿no? En la derecha se ha estado ordenando la cosa, ha habido renovación de directivas, va a seguir habiendo en RN, pero en la oposición se han producido movimientos desde el Frente Amplio que están coqueteando hoy día con la Concertación 2.0, Unidad Constituyente, en realidad es el nombre de esa coalición. Pero yo me pregunto, trato de ponerme en la cabeza de las personas o los liderazgos que quieren cambiar o decidir el rendimiento o su política de alianza en función del supuesto rendimiento electoral, ¿verdad? ¿Qué instrumento que tiene esta realidad tan líquida en que tenemos prácticamente un padrón electoral revolucionado, porque no tenemos idea quién está votando y cómo está votando? El plebiscito nos iluminó respecto a un 80% que quería nueva constitución, pero no tenemos idea al momento de votar por un partido político o por una coalición para dónde se van a inclinar. Entonces, con esa ceguera o con ese salón tan oscuro, ¿cómo se puede tomar una decisión entre, por ejemplo, si pactar con el Partido Comunista o pactar con el Partido Socialista, poniéndome en los zapatos de un Frente Amplista, por ejemplo? O puede ser también un socialista que quiere armar una coalición con el Frente Amplio y el PC, o mantenerse con la DC. ¿Cómo toma esa decisión? Más allá de los principios que sabemos que siempre se pueden acomodar en un
Si
cierto marco.
no, si no le gustan mis principios, tengo
Total.
otros. Esa es la gran frase de Groucho Marx. No de
Así es.
Carlos Marx, de Groucho Marx.
Sí. Yo creo que parte de esta frase al final tiene algo que ver. A ver, yo creo que la metáfora de la oscuridad y el exceso de luz puede ser que nos ayude un poco a entender esto. O sea, ya no lo graficaba como una oscuridad. Yo creo que en el caso de la oposición es al revés. Es un exceso de luz que encandila y que no deja ver bien qué es lo que hay que hacer o qué es lo que habría que hacer. ¿Por qué un exceso de luz que encandila? Porque todavía no entendemos mucho que este 80% que votó por el apruebo, ¿quiénes son? No tenemos datos, no sabemos. Sabemos que están en 348, o sea, en 330 comunas. Hay tres que solo votaron por el rechazo. Me confundí con los números de las comunas, perdón. Pero no sabemos exactamente quiénes son en edad, no sabemos quiénes son en composición de una serie de otros elementos. Entonces estamos haciendo un montón de apuestas. No sabemos en qué medida bajó el votante tradicional de derecha y dijo, no, no, mire, esto está perdido desde antes, entonces yo no voy a ir a votar. Hay varios que plantean que dicen que no fueron a votar porque el votante más tradicional de derecha en los sectores rurales dijo, no voy a ir, no, nada me moviliza a ir si esto ya se perdió. Entonces, con estos antecedentes, efectivamente, los partidos están reconfigurando una política de alianzas un poco, teniendo como antecedente el 80% de la votación por el apruebo y algunos ideales que se acomodan rápidamente. Ahora resulta que para la ex nueva mayoría pactar con el Partido Comunista nunca fue bueno. Hoy día había una declaración del expresidente del partido que decía así como, pactar con el Partido Comunista es muy malo. Bueno, pero estuvo con ellos en 4 años en el gobierno. Por eso decía que si no te gustan mis principios, tengo otro, puede aplicar. Entonces, están tomando los partidos políticos decisiones con base a resultados electorales, a las primarias, a estrategia muy líquida de posicionamiento, no en el próximo, en los próximos 2 años, sino que los próximos 30 años están apostando algunos, o 20 años están apostando, están diciendo, ojo, a lo mejor RD es un partido que va a morir luego, entonces me conviene estar cerca de RD para captar ese votante, es lo que muchos están planteando. O no decir, oye, no, RD es el partido del futuro, es un partido que viene de aquí a 50 años y sale de su crisis interna, y por tanto una coalición con ellos es futuro. Por tanto, están tomando los partidos políticos, están tomando decisiones muy en el aire, muy osegados por la oscuridad de una mala votación, o muy iluminados por una votación que no saben bien si es de ellos o no es de ellos. Eso, sumado a la falta de liderazgo del gobierno, a una sensación permanente de crisis, hace que varios partidos estén tomando decisiones que cuesta entenderlas, y eso además considerando que la ciudadanía tiene un rechazo por los partidos políticos que es cada día va en aumento, lo cual abre la puerta a actores que vienen de fuera del sistema político. Por lo tanto, está difícil el escenario para los partidos en su toma de decisión.
Ahora, para agregar frases notables, aparte de esa de Groucho Marx, hay otra de Leloutier que dice: si un amigo te apuñala por la espalda, parece recomendable reconsiderar su amistad. El punto en que están las relaciones del mundo opositor, fundamentalmente. Sabemos que la derecha va a terminar haciendo algún tipo de acuerdo, o sea, va a ser acuerdos electorales, ya lo han dicho, y el gran tema en la derecha es Kast, José Antonio, si lo meten adentro o lo dejan afuera. Pero en el mundo opositor, amplísimo también, los puñales están afilados al mismo tiempo, porque aparte de que se declara la necesidad que todos ven para que los gobernadores no sean todos de derecha, para que los alcaldes no se pierdan muchos, para que la convención constituyente haya un mundo de expresión más progresista, bastante mayoritario, se necesita elementos de unidad, pero al mismo tiempo se apuñalan constantemente por la espalda. Entonces, no sé cómo se va a resolver este tema, o el electorado va a jugar de otra manera y va a terminar eligiendo a los que no son justamente de los partidos, y a lo mejor tenemos la irrupción de un mundo insospechado e inesperado, particularmente en la convención constituyente.
Varias cosas, las señales parecen apuntar hacia allá, hacia lo último que tú señalabas, Felipe, en el sentido de decir que los mismos partidos políticos han dicho saben que es mejor sacar a los militantes y dejar a las personas del mundo social, del mundo cultural, o que no estén, comillas, contaminadas, cierre comillas, sí, por lo político. Como una suerte de entregar la arena, o de entregar parte de esa arena, y decirle, mire, parece que la ciudadanía lo que quiere es, en el tema constituyente, es que vengan personas nuevas, frescas, y no del mundo político. Pero también hay una serie de otras elecciones que están dando vuelta en este momento, o que van a ser en paralelo, y que son igual de importantes, y que necesitan acuerdos y pactos, y que necesitan de partidos políticos ordenados, por último, para tener militantes y cuadros para competir. Lo peor que podrían hacer los partidos políticos es asumir la lógica que están asumiendo algunos con la constituyente, y decir, mira, la ciudadanía no nos quiere, nos retiramos de este espacio. Porque cuando los partidos políticos hacen eso y dejan de competir, están claudicando y están diciendo, están renunciando a su razón de ser. Y están diciendo, bueno, dejemos que otros nos reemplace, y se van y se transforman de nicho, y al hacer de nicho los partidos tienden a ser se tienden a atomizar, y cuando tenemos muchos partidos muy pequeñitos, muy atomizados, la posibilidad de coaliciones, de diálogos, de acuerdos, se vuelve cercano a cero y aumenta los personalismos. Entonces, lo que los partidos no deben hacer, independiente del ambiente electoral, es renunciar completamente a los espacios. Por eso hay estrategias bien interesantes que está haciendo incluso un partido como el Partido Comunista, que es un partido de militantes, pero que también dice, mire, hay que abrir espacio a no militantes en la constituyente, pero va como 50-50. Otros están de frentón entregando el espacio a sus a no militantes, y otros están buscando ahí un nexo. Para mí, lo peor es que no hagan, o sea, lo peor que podrían hacer es entregar completamente el espacio, porque es necesario el equilibrio. Y por último, las reglas electorales nuevas para elecciones, como por ejemplo la de gobernador, todavía permiten jugar un poco. O sea, hay, recordemos que la elección de gobernador regional es con segunda vuelta, y eso provoca una incertidumbre que todos, cuando las reglas electorales son nuevas, todos quieren jugar al principio para ver cómo puede funcionar. Si la derecha no logra un acuerdo con Kast y Kast decide competir en muchos lugares, da lo mismo lo que pase hacia la izquierda, porque efectivamente pueden apostar a la segunda vuelta. Si la derecha se ordena bien y logra un pacto por omisión o lo que sea, y logra una sola lista dando vuelta en prácticamente todos, con Kast incluido, hace muy difícil la fragmentación de la izquierda, y le podría abrir espacio para ganar.
Pero, no te olvides que la segunda vuelta, si un candidato no saca menos del 40%.
Saca menos del 40%. Con muchos puede ser. Ahora, tampoco no es nada nuevo. Todos sabemos que donde hay dos militantes de izquierda, hay tres partidos. El chiste siempre dice, donde hay un socialista, hay dos partidos socialistas. Porque hay una tendencia a atomizarse de la izquierda, que tiene que ver con las luchas sociales, con las búsquedas, con los egos también, con una serie de otros elementos. Y este contexto de cambio que venimos discutiendo hace ya mucho tiempo, lo que hace es acrecentar ese espíritu por el camino propio, y hacer que sea más difícil la política de coaliciones y para los partidos políticos. Pero, por último, insisto, lo peor que pueden hacer los partidos políticos, desde el partido más chico al partido más grande, es dejar de competir, porque eso es dejar de ser partido político. El campeonato se juega hasta el último, aunque tengamos menos puntos y no tengamos prácticamente ninguna posibilidad de mantenernos en primera.
Claro, lo que pasa es que el sistema electoral que va a regir la elección, particularmente de los constituyentes, sacando de esto a los alcaldes y los gobernadores, tiende a sobre representar o a favorecer a las listas mayoritarias, ¿verdad? Y de todas maneras se pierde votación de chorreo cuando hay demasiada dispersión. Y ya sabemos que va a haber a lo menos dos grandes listas, una del Frente Amplio y el Partido Comunista, y otra de la Unidad Constituyente, Democracia Cristiana, PSPP, etc. Y muchas pequeñas listas de independientes y variopintos grupos de interés locales, incluso algunos. Ese es más o menos el escenario que se está configurando en la oposición. Tampoco tenemos muy claro si los partidos políticos han logrado captar, invitar, convocar las voluntades de estos independientes y pequeños grupos que quieran acoger y ser visitantes, por la facilidad que eso les da de no juntar listas, etcétera. Más bien, no se ve mucho. No se ven grandes figuras independientes que hayan tomado posición en algún gran conglomerado, que me suena uno o dos. Entonces, visto así, ¿cuál es la posibilidad de una mayoría significativa opositora en la convención constituyente?
Hoy día, baja. O sea, esa es la verdad. Hoy día baja. Porque entre más listas compitan desde un sector, lo más probable es que tengan menos posibilidad de entrar finalmente a la convención. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No olvidemos que este sistema electoral es un sistema de listas. O sea, lo que se privilegia es la lista. Y por eso es importante tener buenos tener buenos candidatos que tengan impacto y que sumen votos a la lista. Por eso ir solo es prácticamente decir no salir, por eso se permitieron en este caso listas de independientes, cosa que no están en otras elecciones, no están permitidas. Los independientes son en sí mismos una lista, no se pueden agrupar. Y claro, si comenzamos a asumir que prácticamente todas estas nuevas listas son del centro hacia la izquierda, baja considerablemente la posibilidad de que ahí tenga una mayoría y comienza a operar la sobrerepresentación de la derecha. Pero también hay que considerar que no sabemos, y este es un problema para cualquier análisis, no sabemos cómo va a ser la participación. No sabemos si la gente se va a movilizar masivamente a votar, y no sabemos por qué. No sabemos si vamos a estar con pandemia, o vamos a tener un porcentaje alto de vacunación, no sabemos si es que va a haber motivación para la gente, no sabemos efectivamente la dinámica, cuáles son los elementos que incentivan a la gente. O sea, la gente va a querer esperar 3-4 horas para votar en el mes de abril. Bueno, va a tener que hacerlo porque la elección es de muchas autoridades al mismo tiempo, con muchas papeletas, y en algunos lugares va a ser una sábana la elección de algunos candidatos. Entonces la gente va a soportar 4 horas de fila. Tenemos una serie de preguntas que todavía no sabemos. Si aumenta mucho la participación, hay completa, total y absoluta incertidumbre con respecto a los resultados. Si baja mucho la participación, los resultados son súper predecibles y es el mejor escenario para la derecha. Porque el votante de derecha en general se levanta y va a votar y aguanta la fila y hace lo que tiene que hacer porque está cumpliendo con un deber cívico y una serie de otros elementos. Entonces es súper difícil. Si tuviéramos que hacer el corte hoy, yo diría que la derecha va a tener un porcentaje importante de en la constituyente, por lo tanto va a ser una convención muy difícil para el avance de muchos temas políticos y sociales de segunda, tercera o cuarta generación, porque la derecha va a tender a bloquear muchas de las cosas y más bien va a tratar de mantener el status quo lo más posible. Pero mañana podría ser otra cosa, y estamos en un ambiente súper dinámico. Es muy difícil proyectar, porque además, por último, en este tema hay que considerar efectos mecánicos de los sistemas electorales que discutíamos un tiempo con los colegas de la Universidad de Concepción. El hecho de introducir los escaños reservados para los pueblos indígenas originarios, lo que hace es, en algunos distritos, sacar de la repartición de cargos uno o dos cargos, y por lo tanto ahí podría eventualmente, dependiendo del distrito, verse perjudicado el que está sobre representado, el que históricamente ha estado sobre representado en el distrito, porque por la división, por los cocientes, el último, el que entraba por el arrastre, la sobre representación, ese podría salir, ese podría quedar fuera. Y en varios de los distritos, ese que entraba muy justito, tiende a ser de derecha. Claro, la derecha tiene el discurso, no, ustedes, los diputados del 1%, pero bueno, RN tiene una gran cantidad de diputados que no tienen uno, sino que tienen 4% o 5% como máximo, y un número importante. Entonces tampoco sabemos cómo va a operar bien el efecto mecánico de haber sacado esto, y algunos apuestan que podría irse incluso en contra derecha, porque podría perder parte de la sobre representación que tenga con el sistema electoral.
Tú apunta a que los elementos de juicio que se tienen particularmente para el tema constituyente, ¿eh? Porque yo creo que tengo la sensación de que son elecciones muy distintas, la constituyente de la de gobernadores, alcaldes, que están guiados por una lógica más propia de los partidos y de cómo ha funcionado hasta ahora. El punto ahí es que si la constituyente logra convocar un número muy importante de gente que no había votado, que tradicionalmente no votaba, y que está ahí y que esperó las 2 horas que tú dices y tiene la papeleta, a lo mejor raya quizás por quién, digamos, en las cuentas que habitualmente se sacaban para alcalde y para otro. Pero volviendo al tema de lo constituyente, lo que se pudo comprobar en la elección del plebiscito, es que hubo comunas, particularmente comunas de los sectores del sector sur de Santiago y de otras, donde aumentó muy significativamente la votación, y esa es una votación nueva. Es súper clara, ponte tú, en la zona sur, también en la zona norte de Santiago. Y esa votación estuvo con un mandato clarito de una constitución nueva. Entonces, da la sensación de que a lo mejor en la constituyente esta dispersión de pequeños grupos de otros nos pueden dar una gran sorpresa y terminar, ojalá, con un conjunto de constituyentes que representen más bien la diversidad real de los chilenos que los cálculos numéricos. Yo creo que el dato central lo vamos a tener en menos de un mes, va a estar ya en 3 semanas, cuando sepamos el conjunto de candidatos, que lo vamos a ver el 11 de enero.
Cuando tengamos el conjunto de candidatos y cuando tengamos completamente los datos liberados del CERVEL de la estructura de quiénes uh-huh. fueron los que se movilizaron a votar en eso, en el plebiscito pasado. Porque a tu análisis yo le agregaría una cosa más. La gran parte de estos lugares donde aumentó significativamente la participación electoral fueron lugares donde los alcaldes, el jefe comunal, tuvo una activa participación política en los últimos tiempos, promoviendo la participación electoral, por ejemplo, en este tipo de cosas, o tuvo una participación muy activa. O sea, el alcalde de Puente Alto, él se desmarcó de su sector en muchos temas y fue un promotor de la constituyente y del voto por el apruebo, y coincidentemente, todo esto hay que probarlo todavía porque hay que ver los modelos, tiene una alta votación, y en otros sectores pasa lo mismo con otros, pero también hay lugares donde la votación bajó y bajó mucho. Todo el sur la votación bajó. Y no sabemos, esa gente que no votó en el sur, es gente que tradicionalmente votaba en elecciones. Entonces la pregunta es, ¿va a ir a votar en la próxima elección? Si va a ir a votar, ¿cómo vota? ¿Se distribuye igual que los votantes que fueron por primera vez, o es un votante más conservador? Entonces son lamentablemente son muchas las incertidumbres. Lo que sí creemos varios es que sí van a ir a votar, porque como concurren elecciones personalistas, alcalde, el alcalde ahora sí va a movilizar a su votante, ahora sí va a colocar la micro de acercamiento y ahora sí va a ir a buscar a la señora Juanita al cerro para que venga a votar, y la señora Juanita va a llevar a su prima. Entonces, efectivamente, podría ser. Ahora, ¿qué lo va a hacer? Lo más rico para el análisis, creo yo, y aquí es donde a los científicos políticos nos emocionamos con este tipo de cosas, es cómo vienen los votos cruzados. O sea, ¿cómo se va a dar que a lo mejor la persona va a votar por el alcalde UDI que la llevó, que ha votado toda la vida, pero al mismo tiempo, cuando se enfrenta a la otra papeleta, diga, ah, sí, yo quiero que cambie la constitución? Y al mismo tiempo vote nulo por el consejero regional, o sea, por el gobernador regional, porque no tiene idea.
No entiende de qué se trata, claro.
Qué se trata, porque no hemos hecho una educación cívica correcta de qué significa. Entonces, de verdad, me encantaría poder decir, mira, va a salir, pero son muchas más las preguntas que tenemos, y ya hace tan rico este momento el poder analizarlo, porque es un momento de mucha incertidumbre. Es un momento de mucho cambio.
Lo que es una certidumbre total es que los programas se terminan a la hora que nos dicen que tenemos que terminarlo. Así que,
¿pero cómo?
Lamento, esta conversación estaba muy entretenida, pero hasta aquí tenemos que llegar. Nos falta 1 minuto para las 8 nada más. Querido Alejandro Olivares, como siempre, un gusto. Cientista político, académico de la Universidad de Temuco, Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias, como siempre, por tu compañía.
Felipe y Yasna, muchas gracias por la invitación.
Alejandro.
Y nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística. Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias. Seguimos conversando mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.